La protesta conocida como el Maleconazo cumple este lunes 25 años.
Detienen a 24 damas de blanco que intentaban asistir a misa.
Artistas y escritores independientes crean alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba.
El presidente Donald Trump afirma que el país se tiene que hacer mucho más para evitar asesinatos masivos como los del fin de semana.
Tendrá lugar este martes en Lima una conferencia internacional por la democracia en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. A las 5 minutos estamos comenzando ya Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se cumple hoy otro aniversario más del Maleconazo, el 5 de agosto de 1994. Fue realmente un alzamiento popular ahí en La Habana, pero la prensa oficial cubana pasa por alto la fecha. Claro, algunos la tienen muy presente y Damaso Rodríguez nos habla del tema.
Este 5 de agosto se conmemora el 25 aniversario del Maleconazo. Para muchos, la manifestación popular más notoria entre las pocas ocurridas en Cuba, según precisó Roberto Díaz Vázquez, analista político de la Fundación Logos y quien fue testigo ocular del suceso.
Muchos detonantes que propiciaron este tipo de acciones de carácter cívico. La necesidad imperiosa de la población de tener una mejor calidad de vida y una mejor y sustanciosa posibilidad para obtener los medios necesarios para continuar viviendo dentro de este país. Al no tenerlo, obviamente las personas decidieron tomar algunas acciones que con carácter cívico propiciasen la salida hacia los Estados Unidos o la resolución de su condición de vida por parte de las autoridades. Al no ser tomados en cuenta, el detonante fue una manifestación profunda y aguda, pero no existir un liderazgo que pudiese llevar a buen término esta manifestación o estas manifestaciones del día 4 y 5 del año 1994.
Para muchos, el Maleconazo fue el resultado de la política del periodo especial en Cuba en el año 94, una sociedad que no es conformista, agregó Díaz.
Posterior al Maleconazo existió un viraje radical en la percepción que las autoridades tenían sobre la capacidad de movilidad social que la sociedad y el pueblo cubano podían tener, sobre todo en la capital del país.
Tras los eventos del Maleconazo, más de 30.000 cubanos optaron por salir de Cuba en el conocido éxodo del 94. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 24 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo intentando poder asistir a misa en diversas provincias de Cuba para continuar orando por la inmediata libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde el auto en La Habana, Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de este movimiento femenino, dio a conocer los detalles a Radio Televisión Martí.
195 domingos represivos contra la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 8 damas de blanco en La Habana, en Matanza, 12 damas de blanco, Santa Clara, una dama de blanco, Guantánamo, una dama de blanco y Santiago de Cuba, 2 damas de blanco hasta el momento. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados junto a Berta Soler, líder de la organización Ángel Moya Costa, expreso político. Desde a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se desplegan en los alrededores de la iglesia Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Habló desde La Habana, Cuba, Lourdes Esquivel.
Y este fin de semana, dos grupos de artistas y escritores independientes formalizaron una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba. Una de las figuras clave de la unión dijo a nuestra colega Yolanda Huerga que el objetivo es impulsar cambios políticos.
Dos grupos de artivistas, el Movimiento de San Isidro y de Móngeles, acordaron este sábado unirse para lograr una mayor visibilidad y fomentar el arte contestatario como estrategia para impulsar cambios políticos en Cuba.
Teníamos ciertas conexiones en cuanto a que tenemos una lucha en contra del régimen, en contra del sistema, pero realmente éramos grupos separados.
Señaló Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores del Movimiento San Isidro, que nació a raíz de la campaña contra el decreto 349 y que tiene su sede en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja.
El líder de Móngeles, que se llama Luis Demen, vive en Noruega y llegó y empezamos como a generar una especie de ruta a seguir en el próximo año y medio. Y nos dimos cuenta que conectados podíamos incidir dentro de los cambios que están pasando en Cuba ahora mismo.
Por su parte, Ariel Maceo, uno de los arquitectos de Móngeles, que surgió en 2006, destacó que la formalización de la unión de los dos grupos responde a un proceso que venía ocurriendo desde mucho antes y que ya está en camino un nuevo proyecto.
Tenemos un proyecto en común, que por eso fue que hicimos esta alianza oficial, pero un proyecto que ahora mismo no puedo darte mucho detalle.
Los artistas y escritores pertenecientes a esta nueva plataforma tienen, según dicen, como objetivo primordial influir sobre la realidad social de la isla y transformarla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El presidente Donald Trump ha ordenado izar las banderas a media asta en memoria de las víctimas que dejaron dos tiroteos en menos de 24 horas este fin de semana y que cobraron la vida a 29 personas. El presidente ha resaltado que el odio no tiene lugar aquí en Estados Unidos. En declaraciones a periodistas en el aeropuerto en Marystown, New Jersey, tras pasar el fin de semana en su complejo de golf, Trump también indicó que había hablado, ya había contactado al FBI, al fiscal general del país y había hablado con miembros del Congreso sobre lo que se puede hacer para evitar dicha violencia.
I want to extend our condolences to the people of El Paso, Texas, and Dayton, Ohio.
Quiero extender nuestras condolencias a la población del Paso, Texas, y a Dayton, Ohio. Son personas increíbles y han pasado por mucho. Solo quiero agradecer también a la policía en ambos lugares. El trabajo que han hecho es increíble. También quiero felicitarlos. Nadie podría haber hecho lo que han hecho. Esto podría haber sido, por muy malo que fuera, podría haber sido mucho peor. Solo tengo que darles las gracias. El trabajo que han hecho es increíble. Estuvieron en El Paso allí tan rápido y en Dayton en menos de un minuto. Solo quiero decir que estos son dos lugares increíbles. Amamos a la gente. El odio no tiene lugar en nuestro país.
Y precisamente la policía investiga la relación del autor del tiroteo del Paso, un joven solitario de nombre Patrick Crucius, con un manifiesto contra la inmigración hispana. El texto muestra su apoyo al pistolero que mató a 51 personas en Nueva Zelanda el pasado mes de marzo.
Mientras en Dayton, Ohio, la policía ha dicho que la hermana del autor de los disparos en un área de clubes nocturnos es una de las 9 víctimas fatales y que ambos habían llegado al lugar, pero luego, por alguna razón, se separaron.
Los investigadores dijeron que Connor Betts, de 24 años, es el responsable de la balacera y que su hermana Megan, de 22 años, está entre los fallecidos.
Mientras en México, el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho a través de Twitter que el gobierno emprenderá acciones jurídicas para exigir la protección de mexicanos aquí en Estados Unidos.
México manifiesta su más profundo rechazo y contundente condena, acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes y han sido heridos 9 personas. El presidente de la República me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México, se traduzca primero en proteger a las familias afectadas y después en acciones legales eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad México-norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es inadmisible y hoy mismo daremos a conocer las primeras acciones jurídicas que tomará el gobierno de México de acuerdo al derecho internacional.
Y en cuanto a Venezuela, el embajador del gobierno interino ante el Grupo de Lima, Julio Borges, encabezará la reunión de cancilleres este martes, o sea mañana, en Perú, para buscar crear un cerco definitivo contra Nicolás Maduro y respaldar al presidente interino Juan Guaidó.
Al encuentro asisten más de 18 cancilleres de la región y de Europa. También fueron invitados países que han mantenido su apoyo al régimen de Venezuela, como China, Rusia, Turquía y Cuba.
El canciller de Perú, Néstor Popolicio, aseguró que la reunión será muy amplia y tendrá como objetivo buscar mecanismos efectivos para lograr restablecer la democracia en Venezuela.
Y en el Oriente Medio, Irán anunció que capturó un navío extranjero en el Golfo. Acaba de confirmar que se trata de un buque iraquí. France Press amplía.
Las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución capturaron un buque cisterna, junto con sus 7 tripulantes extranjeros, pero no precisaron su nacionalidad. El navío transportaba 700.000 litros de carburante de contrabando en las cercanías de la isla de Farsi, precisó la agencia de prensa IRNA citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución. Una tercera parte del petróleo que transita por vía marítima en el mundo lo hace por el Estrecho de Hormuz, ubicado en esa región. Las capturas que Irán ha hecho de los otros dos buques, uno panameño y otro sueco con bandera británica, se produjeron a mediados de julio, semanas después de que Reino Unido interceptara un petrolero iraní frente a las costas de Gibraltar por presuntamente dirigirse hacia Siria, un país en guerra, con un cargamento de petróleo, algo que Irán niega. La detención del nuevo barco se produce además en medio de las fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que busca poner en marcha una coalición internacional en el Golfo para escoltar militarmente a los navíos mercante. Pero los países europeos rechazan adherirse a la propuesta para preservar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado con el país asiático en 2015.
A las 5 y 12 ya tenemos a Lázaro Domínguez a través de la línea telefónica para darnos el pronóstico del tiempo, en este caso en relación con Cuba. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, por supuesto a Maite, a Teodi y a todos tus amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, estamos esperando como todo el mundo Alborada Guajira. Vamos al pronóstico. Para hoy tendremos en Cuba cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, así como en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, que será cálida nuevamente entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya, guajiro!
La costumbre es frecuencia, la frecuencia es costumbre, van unidas de la mano. Así que aquí estamos con Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, Sisto. Aquí estamos amaneciendo una semana más, un día más de trabajo, y viendo también cómo estaba el clima en estos días. Pero vamos a darle paso a Orlando Vallejo, al madrugador, para que inicie Alborada Guajira de hoy.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad, y rompe la soledad habitual de la pradera, una tonada si diera, que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé.
Mencionando al Cucalambé y todo, a Nápoles Fajardo, ¿eh?
Sí, una de nuestras glorias en la poesía y la literatura cubana, que le cantó al campo, al campesino y a la manigua de Cuba. Y de este campesinado, por supuesto, que nos ocupamos todos los días, no es nuestra, es nuestra mejor manera de afrontar, ¿no?, un poquito la ayuda que le estamos dando al campesinado en Cuba, poniéndole voz a sus problemas y a lo que ellos quieren plantear cada mañana. Joel Bravo, desde Santa Clara, él es activista, él es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y también del Movimiento Juventud Despierta. Joel está al tanto de lo que está sucediendo con el campesinado y con los precios de los productos en Santa Clara. Vamos a escuchar lo que él cree que tiene que ver con los acaparadores, cómo el gobierno les dice y cómo el gobierno ve a este sector de cuentapropistas.
A pesar de que el régimen ha afamado y ha dicho de que sin embargo son los acaparadores, queremos decir de que eso es algo falso. Son personas que tienen sus negocios y pagan sus patentes, el régimen le cobra las actividades que ellos hacen y sin embargo ellos venden el producto. Al final, cuando sacamos la cuenta de todo quién son los afectados, es el mismo pueblo que es afectado. Y ahora con el dichoso aumento que ha dicho Díaz Canel, que son unos pocos pesos y sin embargo la cantidad de dinero que paga el pueblo de Cuba por la alimentación, sigue la carencia en las tiendas, no hay insumos para poder alimentar y llevar uno a la mesa en la casa, y los agrícolas no quieren trabajar la tierra porque no tienen con qué fertilizante, no tienen combustible, no tienen todo lo que necesita un campesino para poder trabajar la tierra.
Joel Bravo, desde Santa Clara, hablaba del acaparamiento, de los acaparadores y cómo el régimen arremete contra ellos. Pero es que hay una realidad, el acaparamiento es una consecuencia, un efecto de la escasez.
Claro, y la escasez la quieren combatir en vez de con producciones y con estímulos al campesinado o a los productores en general, la quieren combatir con un control férreo de los precios o con un control férreo de los productos. Y realmente ya ha demostrado la vida que esto no es la solución. Llevamos 60 años con la misma lucha y hablando de los acaparadores y hablando de la falta de recursos y no cambia la situación en Cuba. La política tiene que ser encaminada a estimular la producción y a los productores y a facilitarle lo que ellos necesitan para producir, como dice él, herramientas, semillas, claro, fertilizantes.
Es que, tú lo mencionabas, eso de ponerle tope a los precios, por ejemplo, que es una política muy reciente del régimen, es también producto de la escasez y es una maniobra del régimen para tratar de salir airoso en esta situación en la cual está muy mal parado, porque bueno, es un producto, es una consecuencia del sistema, no es un producto del gobierno.
Mire, estaba viendo la prensa cubana, Juventud Rebelde, el 14 de noviembre del 2017, cuando el huracán Irma. El Estado impuso una política de topes a los productos de precios en los mercados estatales y la impuso intentando que la escasez de productos ante el paso del huracán se solucionara para que la población pudiera adquirir los productos sin pagar tanto a cambio. Pero eso fue hace 2 años. Si en 2 años han visto que esta política de tope de precios no les ha dado resultado, deberían intentar otras estrategias, pero no, vuelven a insistir en la misma situación y el resultado es que sigue estando la mesa desprovista de comida, ¿no? Así nos cuenta Joel Bravo cómo está funcionando el tope de precios en esta provincia.
Todos estos topes que ellos ponen, que es a conveniencia de ellos, el régimen va a seguir poniendo tope precio a que venden, pero sin embargo ellos siguen cobrándole la misma fisco a estos cuentapropistas y con eso nada van a beneficiar al pueblo. El pueblo que va a carecer de más insumos porque las personas se están retirando, las personas no quieren trabajar la tierra y las personas se han dicho no vamos a vender más porque si me ponen un precio tope, entonces no vendo mi producto porque es la competencia, es la demanda, ¿no? Y no solo de alimentación, sino de otras cuestiones que son necesarias para la vida humana.
Sí, claro, es la ley de la oferta y la demanda. Le pones un tope a los precios, bueno, pues ya se rompe todo eso. Pero es que el régimen no puede entrar en el juego de la oferta y la demanda.
Claro, y la solución es a corto plazo. Por supuesto que si hoy le van a poner los topes a los precios y van a obligar a la gente a vender a una cantidad fijada, a corto plazo van a tener quizás algunos productos sobre la tarima de los mercados agropecuarios, pero esto no va a solucionar la crisis. Cuando no hay alimentos en el campo, cuando no se recogen los productos porque no hay combustible, cuando se sigue acopiando y se siguen pudriendo las frutas en el surco, por supuesto que no va a llegar nunca esto a la mesa. En Cienfuegos, estaba diciendo la prensa hace un par de días atrás, que la producción se necesitaban 2.000 quintales de viandas, de hortalizas y granos para abastecer el 60% de la demanda real. Esa cantidad de quintales sigue sin estar sobre la mesa del cubano. De hecho, la gente le ha perdido un poco el respeto a las autoridades y le ha perdido un poco la confianza, por supuesto, a toda esta palabrería, ¿no? Acaban de publicar un tuit hace unas horas atrás en el Ministerio de Agricultura en Cuba y parece un lema de los años 50. Dice más o menos el tuit que el MINAT tiene como misión la alimentación del pueblo. Esto lo hemos escuchado en 60 años, que esa es la misión del MINAT. La misión es real, el objetivo es real, pero no se cumple. Y por más tuits que sigan publicando, el ministro de Agricultura, el compañero Gustavo Rodríguez Rollero, no soluciona el problema de los tuits. Ninguna campaña de prensa soluciona el problema, lo sabemos. La gente no identifica incluso las figuras que son dirigentes, las figuras que son claves en la agricultura cubana, porque realmente no resuelven ningún problema. Gustavo Rodríguez Rollero es un hombre que viene del MINAC, ha pasado por diferentes cargos en la agricultura y está graduado, según la página oficial, de la Escuela Añico López, de un diplomado. O sea, esto no es...
De ahí son graduados muchos, pero bueno, en definitiva...
Insisto, pero si le a un cirujano le damos una cuchilla para que opere y le decimos al paciente que él es graduado de una escuela de Añico López, por supuesto que el paciente no se va a sentir nada seguro. ¿No? Entonces, le damos la responsabilidad de dirigir la agricultura a una persona que no tiene ninguna formación en esto. O sea, ¿qué me dice a mí que sea un diplomado de Añico López? ¿Sabe de agricultura? ¿Ha estado a pie de campo? ¿Ha estado en un central? ¿Ha estado en un cañaveral? ¿Sabe cómo sembrar? ¿Cuál es el momento mejor de la siembra? No.
Esa es una situación propia del sistema, de cómo traen a un administrador de una zapatería a dirigir una emisora de radio, porque eso lo viví yo, ¿no? ¿Y qué sabe esa persona de radio?
Y entonces, al inicio de la revolución, uno podía entender que la falta de cuadros, la falta de dirigentes, la falta de personas con capacidad que se habían ido del país, muchos de ellos, llevara a sustituir a estas personas por gente que no fueran profesionales. Pero han pasado 60 años y habían tener una cuadrilla completa de gente profesional dirigiendo el país. Vamos a ver lo que dice Joel sobre los ministros.
Cada año que pasa, el país está más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas. Sin embargo, hoy, en este mes, se hicieron los carnavales. Pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de hacer. El régimen se aferra al poder. Por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra. Y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate. Ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Aún teniendo conocimiento, ocurre lo que ocurre. Es, repito, el sistema el culpable.
Claro, es que una persona no va a poder cambiar la realidad de un país. Y la realidad de un país es que no hay en el campo una política de estímulo al campesinado, no hay en el campo una política que haga crecer de manera gradual la producción tanto de azúcar, de caña, de ganado, de cultivos menores. O sea, en cualquier renglón de la agricultura que nos situemos, el país sigue estando muy mal. mundial sigue estando con peores resultados que hace 3 décadas atrás. Ya hemos pasado diferentes momentos del mercado agropecuario cubano, de los acaparadores, de los macetas, del plan de ir contra los campesinos que producían, de quitarle tierras a la gente, de volvérsela a dar en usufructo. O sea, han ensayado miles de políticas. Señores, no ha dado resultado en 60 años. No creo que va a dar resultado de la noche a la mañana topar los precios. Cuba sigue estando en una crisis absoluta de falta de alimentación. La gente sigue pasando hambre, es una realidad. Ya en el campo donde antes se comía, y se comía, digamos, de manera incluso sin saberlo, comíamos de manera sana en el campo, digamos como ecológica, porque la gente consumía el producto de estación, consumía la carne que se preparaba a partir de ganado que se criaba con alimentación saludable y sana, con palmiche, en el caso de los puercos, no se le daba pienso a los animales como ahora. Y todo esto ocurría hace 50 años atrás, 60 años atrás. La gente tenía atrás de su conuco un sembrado que le daba frijoles y le daba arroz, le daba semillas para comer. Y ya eso no ocurre. Ya el campesino, lo hemos visto en otros programas, no puede invitar a nadie a su casa a almorzar o a desayunar como hace 60 años atrás. Hoy la gente en el campo, donde antes había comida, está pasando hambre. Y en la ciudad, por supuesto, ni hablar. Y solamente subsiste o sobrevive mejor el que tiene un poco de dólares o el que tiene un poquito más de dinero para poder pagar estos precios y poder pagar estos productos. Es la realidad. Alborada Guajira hoy se va a ir con su música, digamos de...
No a otra parte.
Nos vamos con nuestra música hasta mañana, pero nos vamos a ir oyendo a Orlando Vallejo en Alborada, que es un tema que me gusta mucho y que ojalá le dé un poquito de ánimo a los campesinos que están escuchando.
Gracias, Maite.
Gracias a ustedes.
Canta el solsal por Collejo de Esmeralda, allá por el Maniguaray. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asoma en las montañas. Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Del maleconazo les estaremos hablando en los próximos minutos. Esa protesta popular, esa manifestación popular que ocurrió ese día, ese año, allí en La Habana. E igualmente de cómo se suman más voces para actuar contundentemente y controlar el acceso a las armas de fuego aquí en Estados Unidos. Bienvenidos amigos a la información en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y en la presentación de las noticias mi colega Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Hoy se cumplen 25 años de esa protesta conocida como el maleconazo. Un alzamiento popular que comenzó en la avenida del puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del malecón.
Ese 5 de agosto de 1994 parecía que todo se acababa. Fue lo que dijo una mujer al diario digital 14 y medio. En esa época el periodo especial llevaba varios años pesando sobre la vida de los cubanos.
Otro testigo dijo al diario 14 y medio que el 5 de agosto el malecón se convirtió en una ratonera y que cuando la gente vino a darse cuenta de que no la iban a dejar irse, ya estaban las tropas de choque presentes.
Dijo también que los constructores del contingente Blasa Roca entraron con cascos y cabillas en las manos y que repartieron golpes por todos lados.
El diario 14 y medio subraya que el suceso ha sido borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios ensalzan, por ejemplo, el cumpleaños de Fidel Castro, que es el día 13, mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas.
Añadió el diario digital que la crisis de los balseros, que se desencadenó después, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar, también ha sido borrada de la efemérides oficial.
Por cierto, el cantautor cubano Carlos Varela ha recordado el 5 de agosto, ha recordado el maleconazo como una fecha que contaminó a todos los cubanos silenciosamente.
La ideología, el poder y la necesidad del dinero, según dice, dividieron a todos los cubanos y les cortaron las alas al tiempo que los llenaron de dudas, miedos y desconfianza.
En declaraciones que hizo a Diario Las Américas, el cantautor Carlos Varela precisamente señala que el periodo especial destruyó la ciudad y apagó los sueños y las almas de la gente. Tocamos tanto el fondo, asegura Varela, que la mayoría de mis amigos, señala, decidieron abandonar el país en cualquier cosa que flotara en el mar, y las familias quedaron destrozadas y divididas.
El cantante cree que solo el amor podrá salvar algún día a los cubanos de tantos años de odio, dado por las divisiones entre amigos y familias que hoy siguen siendo víctimas y marionetas de los políticos, pagando el precio de vivir tan cerca y tan lejos de igual manera.
A las 5:34 pasamos ahora a otros temas del acontecer cubano. En Pinar del Río, las autoridades penitenciarias han prometido una revisión de causa al preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, una de las razones por las cuales el reo puso fin a su huelga de hambre. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó el jueves la huelga de hambre que hacía desde el 23 de julio, informó su madre Nilda García Fleitas.
Él le dijeron que iban a hacerle una revisión de causa, se lo dijo un jefe allí de la prisión en Kilo 8.
La madre del preso político dijo también que su hijo había sido confinado cuando comenzó su protesta a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río, en un régimen de mayor severidad, pero que ya fue regresado a donde estaba antes, la prisión Kilo 5 y medio. El líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleitas, organización a la que pertenece el preso político, se refirió al indulto aprobado por el régimen, por el cual solo han sido excarcelados dos de los más de 120 presos políticos cubanos reconocidos internacionalmente.
No lo incluyó porque el gobierno no tiene afán de soltarlo ahí, porque ellos saben que son políticos y no lo quieren en la calle.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Yo quería que le pidieran por todo el mundo por mi hijo, porque yo sé que él está injustamente preso.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó su preocupación por los informes de abusos y amenazas contra Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia, y señaló que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Por otro lado, 3 familias que se encuentran desde hace más de 20 días durmiendo a la intemperie luego que sus viviendas en La Habana Vieja se derrumbaran, han estado reclamando sus derechos con un cartel que dice "Yo soy Fidel". La activista Leonor Reynó vive a pocos metros del lugar donde se encuentran los damnificados.
Los vecinos que son víctimas de un derrumbe siguen en la calle Monte 57 entre Zulueta y Cárdenas. Estos vecinos han recibido todo tipo de amenazas por parte del presidente del gobierno de La Habana Vieja, por parte de la policía uniformada del punto 30 de ser desalojados. Las han amenazado con llamar a menores para que les recoja a sus niños. Le han ofrecido 2 albergues en condiciones infrahumanas. No han aceptado. Esas personas llevan 21 días bajo agua, sol y terrenos, que no aceptan un albergue. Ellos quisieran tener por lo menos un local donde ellos pudieran construir con esfuerzo propio sus viviendas. Esas personas lo perdieron todo, simplemente están con 2 catres y 2 colchones, todas sus pertenencias se quedaron bajo los escombros. Pusieron un cartel de que yo soy Fidel, no con el objetivo de decirle que yo soy Fidel, sino que es gracias a Fidel que ellos están en esas condiciones. Porque como él siempre decía de que este pueblo tenía todos los derechos del mundo, ellos están reclamando sus derechos.
Y ha concluido la segunda Jornada Nacional de la Juventud de la Iglesia Católica. Termina esta jornada con la prohibición por parte del régimen de actividades públicas. Lo manifestaba así o lo criticaba el Movimiento Cristiano Liberación, y el Papa, pues, a pesar de esta prohibición, enviaba un mensaje a los jóvenes. Pero en Gran Bretaña, la organización Solidaridad Cristiana Mundial se hacía eco de esta situación y expresaba preocupación por las restricciones impuestas por el régimen. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, aborda el tema.
Bajo el titular "Cancelado el día de las celebraciones públicas de la juventud católica", reza el titular de un comunicado de la organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide. El comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial expone que el padre Jorge Luis Pérez, del movimiento juvenil de la Iglesia Católica en La Habana, comunicó que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano informó que la celebración juvenil del 4 de agosto de la Iglesia Católica quedaba suspendida, salvo en Santiago de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
We are deeply disappointed, although we're not surprised by this action. We see that once again the Office of Religious Affairs is intervening to hamper the freedom of expression and the freedom of religious belief of the Catholic community, as they have with other Christian communities. And we continue to call for it to be abolished or to be reformed, because there's no reason to block this religious festival.
Estamos profundamente tristes, pero esta acción no nos sorprende. Vemos que una vez más la Oficina de Asuntos Religiosos interviene para impedir la libertad de expresión y también religiosa de la comunidad católica y de otras comunidades cristianas en Cuba. Hacemos un llamado a que esto quede abolido, que se emprendan reformas. Solidaridad Cristiana Mundial también destacó que a Dagoberto Valdés Hernández también se le impidió acudir a la misa fúnebre en La Habana del cardenal cubano Jaime Ortega. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente Donald Trump ha manifestado en las últimas horas, hablando a la prensa desde New Jersey, de que no hay lugar para el odio en nuestra nación después de los dos tiroteos en Texas y Ohio que dejaron el saldo trágico de 29 muertos y decenas de heridos.
Trump dijo que entregará hoy lunes una declaración sobre estos hechos fatales y además agregó que habló con el FBI, el fiscal general William Barr y miembros del Congreso sobre qué pueden hacer para prevenir estos actos de violencia.
El mandatario ha dicho que hay que actuar para que estas acciones se detengan porque han venido ocurriendo durante años en el país y señaló, hemos hecho mucho, pero quizás tengamos que hacer más.
Mientras esto sucede, los líderes demócratas del Congreso emitieron fuertes comunicados en los que instaron a actuar para controlar el acceso a armas de fuego en Estados Unidos y criticaron a los republicanos que cuentan con mayoría en el Senado por su rechazo a diversas propuestas legislativas en este sentido en los últimos años.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que demasiadas familias en muchas comunidades se han visto forzadas a sufrir el horror diario de la violencia de las armas de fuego.
Y mientras tanto, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo que hoy lunes a las 8 de la mañana radicará un segundo recurso para que se declare inconstitucional la ley que dispone que un secretario de Estado, sin haber sido confirmado por los dos cuerpos legislativos, pueda ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico.
A solicitar un recurso que en latín es quo warán. Eso lo que quiere decir es que uno está reclamando que una persona está ocupando un puesto sin tener el derecho de ocuparlo. Y figuras como el Colegio de Abogados de Puerto Rico ya han hablado de un secuestro de la Constitución de Puerto Rico. A lo mejor esto se resuelve con un voto negativo del Senado, pero a lo mejor no se resuelve con ese voto. Y hay que establecer la sucesión para que Puerto Rico pase por otro proceso como este dentro de un marco constitucional, porque mientras el licenciado Pierluisi, que ayer admitió en una conferencia de prensa que él interpretó la ley y que él tomó la decisión de nombrarse sucesor del exgobernador Ricardo Rosselló, la democracia no funciona de esa manera. Nosotros entendemos que quien debe ocupar esa posición, al no haber un secretario de Estado confirmado por Cámara y Senado, es la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.
Ayer, el presidente del Senado puertorriqueño, Tomás Rivera Chax, presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para anular también la juramentación que hizo el viernes Pedro Pierluisi. Entre tanto, en Nicaragua, manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega, a favor de los médicos. Y precisamente el doctor Eddie Valverde fue uno de los que se manifestó este fin de semana allí en Managua.
Tenemos el derecho de manifestarlo, que los mismos derechos que tiene la población sandinista la tengamos también nosotros. Si nosotros no hacemos daño, ¿por qué no podemos salir a protestar? Queremos tener el derecho a elegir a nuestras autoridades, queremos tener el derecho de participar también en elecciones, porque solo el Frente Sandinista y sus aliados pueden participar. Exigimos libertad política, le exigimos libertad de movilización, respeto a los derechos humanos, cese del acoso policial, cese de la tortura, porque ese es uno de los crímenes más odiosos que comete esta dictadura. Torturar personas. ¿Acaso el señor Ortega no se acuerda que fue reo y que lo torturaron?
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:44. Hemos estado recordando en el día de hoy lo que ocurrió el 5 de agosto de 1994 en La Habana. La protesta popular conocida como el maleconazo. Y es de lo que nos habla a continuación en Martí en las Redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. A propósito del 25 aniversario del levantamiento espontáneo conocido como el Maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994, Radio Televisión Martí en su versión digital ha preparado una serie de trabajos sobre este hecho, pero también algunas de las protestas públicas, individuales o colectivas, ya sean organizadas por la sociedad civil independiente o a partir de la inconformidad de algunos individuos dentro de Cuba, de los mismos ciudadanos cansados ya de la inercia del gobierno. Bueno, pues les proponemos algunos de los ejemplos de cómo desde la participación ciudadana y cómo desde la iniciativa individual, algunas de las protestas han resultado en algo positivo para quienes las iniciaron. El caso de la liberación del preso político Tomás Núñez Madariaga, la iniciada por los artistas independientes a propósito del decreto 349, son algunos de los ejemplos que ponemos aquí en este reportaje especial de la página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:46 tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas noticias, no hay actividad ciclónica en el Atlántico, ¿eh?
Efectivamente, Rafael, cuando abres la computadora por la madrugada, las pantallas ofrecen para la sección del Atlántico un mensaje muy sintomático. No se espera actividad ciclónica alguna en las próximas 48 horas.
¿Y cuántas pantallas tiene usted?
No, yo una.
Ah.
Una. Pero el centro de huracanes tiene muchas, la mía es una sola, pero en esa pantalla tú puedes ir a la sección que tú quieras. Bueno, Rafael, y es que la baja de la región central del Atlántico, que estaba muy activa el viernes, que usted y yo analizamos aquella baja, durante el sábado y el domingo se debilitó totalmente. Y hoy lunes no aparece ningún vestigio de actividad ciclónica en la región del Atlántico, es decir, está totalmente tranquilo, a no ser algunas ondas tropicales que no muestran ningún desarrollo. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, así como en Santiago de Cuba y Guantánamo. Vuelven las temperaturas cálidas, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán de región sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Poco leja en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Sao Paulo. Manifestantes convocados por partidos de izquierda y movimientos sociales protestan contra las declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro en favor de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Nueva York. César Sayoc, quien en marzo se declaró culpable de enviar 16 paquetes bomba a 13 figuras públicas de Estados Unidos, entre ellas el expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, será sentenciado hoy en un tribunal de Manhattan.
Bogotá. La Cancillería de Colombia confirmó que un ciudadano de su país está detenido en Venezuela en una base militar denominada Garrochal del estado fronterizo de Táchira tras ser capturado el sábado por fuerzas del ejército venezolano en una zona limítrofe.
Europa.
Londres. La huelga que estaba prevista que comenzara hoy en el aeropuerto londinense de Heathrow, que ha quedado suspendida hasta mañana martes para permitir que continúen las negociaciones con los trabajadores.
Palma de Mallorca. El rey de España, Felipe VI, instó a los partidos políticos implicados en las negociaciones para formar gobierno a encontrar una solución antes de ir a otros comicios en el mes de noviembre.
París. A la segunda fue la vencida para Frankie Zapata, el deportista francés e inventor que logró cruzar este domingo los 35 kilómetros que separan Francia de Inglaterra con una plataforma volante unipersonal propulsada con 5 pequeños reactores.
Asia.
Sydney. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy en la ciudad neozelandesa de Christchurch, escenario en marzo pasado de un atentado supremacista, que los lobos solitarios se inspiran y están conectados entre ellos.
Pekín, tan solo 4 días después de que el presidente Trump anunciase nuevos aranceles a productos de China, la divisa de este país, el yuan, rompió la barrera psicológica de las 7 unidades por cada dólar, algo que llevaba sin pasar desde abril del 2008.
Nueva Delhi. El gobierno indio propuso este lunes en el Parlamento la derogación en la Constitución del artículo que otorga un estatus especial a la Cachemira india, lo que podría desencadenar una tormenta política y social en la región.
Oriente Medio, África.
Trípoli. Al menos 20 personas perdieron la vida y otras 35 resultaron heridas ayer domingo tras un ataque aéreo en la ciudad libia de Al-Mursuk, lanzado por la aviación del mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte del país.
El Cairo, al menos 17 personas resultaron muertas y 32 heridas por una explosión de varios vehículos frente al Instituto Nacional del Cáncer en la capital de Egipto en circunstancias aún no esclarecidas.
Al-Qusaymas. Efectivos de la Marina Real de Marruecos rescataron el domingo a 63 migrantes subsaharianos que estaban a bordo de una embarcación averiada en el noreste marroquí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Uno de los objetivos del mentiroso en jefe era el de adoctrinamiento comunista a los niños desde la escuela primaria. Pero por supuesto que nunca tocó el tema y solo se confirmó cuando actuó en ese sentido. Como muchísimos en Cuba no pudo engañarlos y se descubrieron sus verdaderas intenciones de establecer una dictadura comunista, todos esos movimientos que el dictador trataba de ocultar hasta que se sintiera lo verdaderamente fuerte y en control de todos los resortes del país, pero siempre se filtraba algo y se conocía lo que estaba planeando, su maniobra de ir quitando del medio a compañeros que estuvieron con él peleando en la Sierra Maestra o en otros frentes de guerra, pero que no eran comunistas y que jamás lo hubieran apoyado en esa traición a tantos jóvenes que murieron, no solo en las montañas, sino en las ciudades, porque se enfrentaron a las fuerzas de Batista. Muchos huyeron al extranjero, otros terminaron en las cárceles, como el comandante Ramón Guín, jefe del INRA, el comandante Uber Matos, el comandante Mario Chávez, asaltante del cuartel Moncada y expedicionario del Granma, condenado a prisión. Otros fueron fusilados, como el comandante Jesús Carrera o el comandante William Morgan, de origen norteamericano, este último, y que peleó también en las montañas. Muchos de sus planes se filtraban y por eso, por toda la isla corrió el rumor de que iba a intervenir los colegios privados, pero como todavía el comandante en jefe no había terminado esa nueva maniobra, salió a desmentirla de inmediato y dijo: es falsa también por completo esa bola de que el gobierno revolucionario iba a intervenir los colegios privados. Este discurso lo pronunció el 8 de noviembre de 1960. Eso fue lo que dijo y esto fue lo que hizo. Apenas 4 meses más tarde,
en un discurso en el Día Internacional del Trabajo en la Plaza Cívica el 1 de mayo de 1961, declaró: y por tanto anunciamos que en los próximos días el gobierno revolucionario decretará una ley nacionalizando las escuelas privadas, la confiscación de todos los centros de enseñanza privados, escuelas, universidades, etcétera, incluyó todos los bienes como instalaciones, edificios, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, sin compensación alguna. Un robo a mano armada. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay una medicina que está perdiendo efectividad en ciertas partes del sur de Asia y hay científicos que están emitiendo una advertencia sobre este medicamento. Leonardo Feldman amplía.
El reporte emitido por científicos de la Universidad de Tailandia Mahidol y la Universidad Británica Oxford indica que el parásito Paludismo falciparum, el cual transmite la malaria humana que ha causado más muertes, está desarrollando resistencia a la medicina DAPA, piperaquina.
Puede ser oportuno en este momento explorar si deberíamos reunir o no diferentes clases de medicamentos para que cuando el problema comience a ser más sustancial, haya una solución que potencialmente funcione a nivel de múltiples medicamentos.
Los científicos piden acciones inmediatas para eliminar este parásito antes de que sea muy tarde y se propague a otros continentes.
Lo único que falta es un barco con individuos infectados o un charco de agua donde estén los mosquitos, entrando en África y luego, lentamente, que ese parásito se establezca. El potencial escenario, de todos modos, sería que la mejoría de la atención médica diaria en África crearía la oportunidad para que el parásito desarrolle resistencia.
Nuevos casos de malaria se han confirmado en Latinoamérica, particularmente en Venezuela y áreas del Amazonas. En 2018 se reportaron más de 1.300.000 casos en Venezuela, según 5 organizaciones de salud global, entre ellas Global Development One. El gobierno del presidente en disputa de Venezuela afirma que los casos en ese año fueron solo 430.000. Estas mismas organizaciones estiman que en 2020 habrá 2.5 millones de casos en ese país. Leonardo Feldman, Voz de América.
Bien amigos, ha llegado el momento de la información deportiva. Como tienen su agenda José Pepe Lacayo para informar, pelota, fútbol, motociclismo, juegos de la NBA, Fórmula 1. Adelante entonces.
¿Qué tal amigos oyentes? A continuación, algunas de las noticias deportivas que estaremos desarrollando hoy lunes en nuestros espacios deportivos y también en su programa Al Duro y Sin Guantes, nuestro resumen de deportes de 120 minutos todas las noches de 7 a 9 p.m. El piloto británico Lewis Hamilton, al volante de una máquina Mercedes, gana el Gran Prix húngaro, la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrada durante este pasado fin de semana. Infielder cubano-americano Eric Hosmer conecta Grand Slam. Impulsa un total de 5 carreras, pero su equipo, los Padres de San Diego, aún así se las arregla para perder contra los Dodgers de Los Ángeles 11-10. Atlanta United aplasta al LA Galaxy 3-0 y establece un nuevo récord de asistencia en la MLS, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos, con 72.548 aficionados en el Mercedes-Benz Stadium. Astros de Houston le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Marineros de Seattle. Han ganado 8 de los últimos 10 partidos jugados. Torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conecta 3 imparables, incluyendo doblete, anota la carrera de la victoria del Cincy en victoria sobre los Bravos en Atlanta. La NBA anunció que ambos clubes angelinos, los Lakers y los Clippers, jugarán entre sí en el Staples Center el 25 de diciembre en el clásico choque navideño de la liga. Ese mismo día, los Celtics de Boston jugarán contra los actuales campeones de la NBA, Raptors de Toronto. Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Marlins de Miami. Han ganado 6 partidos consecutivos y 8 de los últimos 12, así como 12 de los últimos 16 jugados. El motociclista español Marc Márquez, actual campeón mundial y piloteando una máquina Honda, conquistó la más reciente rama del Campeonato Mundial de MotoGP, celebrado en las afueras de Praga, República Checa. Rondas preliminares de la Champions League. Cuatro excampeones europeos se juegan esta semana y la próxima su clasificación a la ronda de liguillas de los 32 finalistas de la Liga Europea de Campeones. Abridor de los Indios de Cleveland, Shane Bieber lanza 9 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, 8 ponches en impresionante victoria frente a los Angelinos de Anaheim. No se pierda todas estas noticias y muchas más durante todo el día en nuestros espacios deportivos y en su resumen Al Duro y Sin Guantes, 120 minutos de deportes de 7 a 9 p.m. por las ondas radiales de Radio Martí y por nuestra página digital. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las autoridades cubanas pasan por alto la protesta conocida como el Maleconazo, un alzamiento popular el 5 de agosto de 1994 en La Habana.
Al menos 24 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa en varias provincias cubanas.
Artistas y escritores independientes crean una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba.
El presidente Trump ordena izar las banderas a media asta en memoria de las víctimas que causaron dos tiroteos el sábado y domingo pasados.
Informan autoridades panameñas que unos 2.000 migrantes, una buena parte de ellos cubanos, que se dirigen a Estados Unidos, se encuentran en dos albergues en la frontera con Colombia y Costa Rica.
Radio Martí Noticias.
6:01, amigos. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. La emisión del lunes 5 de agosto. Y aquí estamos, aquí seguimos en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez, quien espera ansiosamente por la llegada esta semana de su compañero Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, pues Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos, y comenzamos como siempre lo hacemos con el acontecer que tiene que ver con Cuba. Hoy es 5 de agosto y recordamos lo acontecido el 5 de agosto de 1994. Algunos medios se han hecho eco precisamente de recordar esa manifestación popular que ocurrió un día como hoy en La Habana. Por ejemplo, el diario 14 y medio subraya que el suceso ha sido borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios lo que hacen es ensalzar el cumpleaños de Fidel Castro mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas. De esa jornada y de ese silencio nos habla Damaso Rodríguez.
Este 5 de agosto se conmemora el 25 aniversario del Maleconazo. Para muchos, la manifestación popular más notoria entre las pocas ocurridas en Cuba, según precisó Roberto Díaz Vázquez, analista político de la Fundación Logos y quien fue testigo ocular del suceso.
Hubo muchos detonantes que propiciaron este tipo de acciones de carácter cívico. La necesidad imperiosa de la población de tener una mejor calidad de vida y una mejor y sustanciosa posibilidad para obtener los medios necesarios para continuar viviendo dentro de este país. Al no tenerlo, obviamente las personas decidieron tomar algunas acciones que con carácter cívico propiciasen la salida hacia los Estados Unidos o la resolución de su condición de vida por parte de las autoridades. Al no ser tomados en cuenta, el detonante fue una manifestación profunda y aguda, pero no existir un liderazgo que pudiese llevar a buen término esta manifestación o estas manifestaciones del día 4 y 5 del año 1994.
Para muchos, el maleconazo fue el resultado de la política del periodo especial en Cuba en el año 94, una sociedad que no es conformista, agregó Díaz.
Posterior al maleconazo existió un viraje radical en la percepción que las autoridades tenían sobre la capacidad de movilidad social que la sociedad y el pueblo cubano podían tener, sobre todo en la capital del país.
Tras los eventos del maleconazo, más de 30.000 cubanos optaron por salir de Cuba en el conocido éxodo del 94. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Al menos 24 damas de blanco fueron detenidas este domingo intentando poder asistir a misa en diversas provincias de Cuba para continuar orando por la inmediata libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde el auto en La Habana, Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de este movimiento femenino, dio a conocer los detalles a Radio Televisión Martín.
195 domingos represivos contra la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 8 damas de blanco en La Habana, en Matanza, 12 damas de blanco, Santa Clara, una dama de blanco, Guantánamo, una dama de blanco y Santiago de Cuba, 2 damas de blanco hasta el momento. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados junto a Berta Soler, líder de la organización Ángel Moya Costa, expreso político. Desde a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se desplegan en los alrededores de la iglesia Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Habló desde La Habana, Cuba, Lourdes Esquivel.
Dos plataformas culturales independientes, el Movimiento San Isidro y el Grupo de Móngeles, han formado una alianza en La Habana para impulsar el arte contestatario y plantear también reformas políticas. Una de las figuras clave de esta alianza dijo a nuestra colega Yolanda Huerga que el objetivo es impulsar en definitiva cambios políticos.
Dos grupos de artivistas, el Movimiento de San Isidro y de Móngeles, acordaron este sábado unirse para lograr una mayor visibilidad y fomentar el arte contestatario como estrategia para impulsar cambios políticos en Cuba.
Teníamos ciertas conexiones en cuanto a que tenemos una lucha en contra del régimen, contra el sistema, pero realmente éramos grupos separados.
Señaló Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores del Movimiento San Isidro, que nació a raíz de la campaña contra el decreto 349 y que tiene su sede en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja.
El líder de Móngeles, que se llama Luis Demen, es en Noruega y llegó y empezamos como a generar una especie de ruta a seguir en el próximo año, año y medio, y nos dimos cuenta que conectados podíamos incidir dentro de los cambios que están pasando en Cuba ahora mismo.
Por su parte, Ariel Maceo, uno de los arquitectos de Móngeles, que surgió en 2006, destacó que la formalización de la unión de los dos grupos responde a un proceso que venía ocurriendo desde mucho antes y que ya está en camino un nuevo proyecto.
Tenemos un proyecto en común, que por eso fue que hicimos esta alianza oficial, pero un proyecto del que ahora mismo no puedo darte mucho detalle.
Los artistas y escritores pertenecientes a esta nueva plataforma tienen, según dicen, como objetivo primordial influir sobre la realidad social de la isla y transformarla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Una buena parte de estudiantes del Instituto de Diseño de La Habana han estado solidarizándose con la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien fue despedida de ese centro que pertenece a la Universidad de La Habana. Omara precisamente conversó con nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El contacto ahí en La Habana con Omara Ruiz Urquiola. Quería referirme, en medio de aguas turbulentas y convulsas, ¿no? Lamentablemente esto que ha pasado con usted ahí en el Instituto Superior de Diseño, esta trampa política, porque es un pase de cuenta político, hay una arista que se le ha escapado al régimen cubano y es algo que no ocurría en otros tiempos y hay cosas cambiando en Cuba, Omara. Dice el diario 14 y medio y el titular es así: egresados y alumnos del Instituto Superior de Diseño se solidarizan con la profesora Omara Ruiz Urquiola. Ha habido mensajes de apoyo hacia su persona.
A ver, sabe, Tomás, yo me siento, ya yo gané, estoy hipertranquila. De hecho, yo tuve una pequeña cirugía por una lesión en el hospital y estoy tranquila, o sea, mis alumnos saben lo que yo dejé en el aula, ellos saben lo que soy. De hecho, ayer hubo uno que se comunicó conmigo por Messenger, y que él era directivo de la FEU, y tenemos evidentemente posturas ideológicas antagónicas en este momento, en el contexto cubano. Sin embargo, él me preguntó, él sabe las clases que yo di, yo le dije, mira, no hay versiones diversas. Yo no soy persona de versiones. Tú me conoces, juzga por lo que tú conoces. O sea, yo dejo a la gente y eso es lo que ha pasado. Pero además, no tiene... esencialmente no tiene que ver conmigo. El problema es que yo creo que hay una acumulación, hay una deuda social que está latente y que tiene que ver con las purgas históricas, no solamente en el sector académico, las purgas históricas en la cultura, las purgas históricas en todos los sectores sociales, hasta entre los militares. El pueblo cubano ha sufrido muchas sesiones de purgas ideológicas. Todos sabemos que las disfrazan a veces de sanciones administrativas, medidas administrativas, pero todos sabemos que de fondo lo que hay es un problema absolutamente político y tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. Ya le digo, o sea, las batallas que se pueden dar, yo se lo decía hace poco a Casanella, que también fue expulsado de la Universidad de La Habana, y yo se lo decía a Oscarito, le dije... Mira, las batallas que nosotros podemos dar, las únicas, en el único terreno que nosotros podemos dar es en un terreno que ellos saben, que ya perdieron de antemano, que históricamente están perdidos, que nosotros somos ganadores, lo que esto es algo que se prolonga en el tiempo, pero es la batalla de lo simbólico. Incluso perdiendo en los tribunales, yo gané hace rato, estoy en paz.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Hay una onda débil sobre el paso de los vientos, así que vamos a conocer detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, hay una débil onda tropical que se extiende esta mañana desde el paso de los vientos hacia el sur sobre la región central del Caribe y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda está mostrando alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las costas haitianas y, por supuesto, muy cerca ahí de Santiago de Cuba y Guantánamo, y en la región central del Caribe, y se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las costas de Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en horas de la tarde, con actividad chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, así como en Santiago de Cuba y Guantánamo. La tarde será calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, especialmente en la región occidental. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha ordenado izar las banderas a media asta en memoria de las víctimas que dejaron dos tiroteos en menos de 24 horas y que cobraron la vida a 29 personas.
Una proclama emitida por la Casa Blanca dice que el país comparte el dolor y el sufrimiento de todos aquellos que fueron heridos en los ataques.
El primer hecho ocurrió el sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, donde 20 personas perdieron la vida y 26 resultaron heridas a manos de un joven de 21 años.
En la madrugada del domingo, un joven de 24 años abrió fuego en un área de clubes nocturnos en Daytona, Ohio, matando a 9 personas, entre ellas a su hermana de 22 años.
El presidente Trump ha indicado que ha hablado ya con el FBI, con el fiscal general y con miembros del Congreso sobre lo que se puede hacer para evitar esta violencia.
I want to extend our condolences to the people of El Paso, Texas, and Dayton, Ohio.
Quiero extender nuestras condolencias a la población del Paso, Texas, y a Dayton, Ohio. Son personas increíbles y han pasado por mucho. Solo quiero agradecer también a la policía en ambos lugares. El trabajo que han hecho es increíble. También quiero felicitarlos. Nadie podría haber hecho lo que han hecho. Esto podría haber sido, por muy malo que fuera, podría haber sido mucho peor. Solo tengo que darles las gracias. El trabajo que han hecho increíble. Estuvieron en El Paso allí tan rápido y en Dayton en menos de un minuto. Solo quiero decir que estos son dos lugares increíbles. Amamos a la gente. El odio no tiene lugar en nuestro país.
Y en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo vía Twitter que el gobierno emprenderá acciones jurídicas para exigir la protección de los mexicanos en Estados Unidos tras este tiroteo ocurrido en El Paso, Texas.
México manifiesta su más profundo rechazo y contundente condena, acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes y han sido heridos 9 personas. El presidente de la República me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México, se traduzca primero en proteger a las familias afectadas y después en acciones legales eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad México-norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es inadmisible y hoy mismo daremos a conocer las primeras acciones jurídicas que tomará el gobierno de México de acuerdo al derecho internacional.
Por cierto, la policía de Chicago está investigando otro incidente, otro tiroteo que dejó a 7 personas heridas. Ocurrió ayer en el Parque Douglas, al oeste de la ciudad. Según la policía, un grupo de personas se encontraba en el parque cuando alguien abrió fuego después de la 1:00 a.m. desde un auto Camaro color negro. La policía dice que los heridos fueron 4 hombres, 3 mujeres, entre 19 y 25 años. Pasamos ahora a otro asunto informativo. La migración, los migrantes, buena parte de ellos cubanos. Panamá está informando que unos 2.000 migrantes que llegaron al país en tránsito hacia América del Norte permanecen en 2 albergues ubicados en las fronteras con Colombia y Costa Rica.
Por la frontera con Colombia entran los flujos migrantes que vienen del sur del continente y de ahí se dirigen a la frontera norte en Costa Rica, según explicaron. Aunque las autoridades panameñas no revelaron las nacionalidades de los migrantes, funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones dieron a conocer hace semanas que se trata, en su mayoría, de personas de Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh.
Y en cuanto a Venezuela, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha dicho en Twitter que Nicolás Maduro es realmente la causa de la destrucción del país.
Subrayó además a la diplomática estadounidense que mucho antes de las sanciones, Maduro ya llevaba a Venezuela en un camino de destrucción. Dijo también que la corrupción, avaricia y malos manejos han saqueado los recursos naturales de Venezuela.
Mañana martes, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca van a acudir a la capital peruana, donde tendrá lugar la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela.
Y será el primer evento de este tipo donde se darán cita a todos los países que apoyan al presidente encargado Juan Guaidó en la búsqueda de un acuerdo respecto a la campaña de presión contra Nicolás Maduro.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el asesor de la Casa Blanca John Bolton y el secretario de Comercio Wilbur Ross van a estar allí en Lima para exponer los planes completos que tiene Estados Unidos en Venezuela o sobre Venezuela y reiterar el apoyo a Guaidó y a la coalición del Grupo de Lima.
Y por otro lado, el candidato peronista de centro izquierda, Alberto Fernández, por el Frente de Todos, reconoció este domingo ayer durante una entrevista a la radio local 10 que todavía hay en el país un enojo enorme con su fórmula vicepresidencial, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero enfatizó que van a volver mejores corrigiendo los errores porque esta es una Argentina invivible.
De hecho, yo siempre discuto políticas, no discuto cuestiones personales, discuto políticas, discuto expresiones de la política, pero a mí no me van a escuchar hablar de una cuestión personal del otro, ni cosa por el estilo. Yo tengo un problema como candidato, es que no soy un hipócrita y digo lo que pienso. Y como yo no me coacheo y nunca me voy a coachear, porque si yo que hago desde que tengo 14 años hago política y no puedo explicar mi razonamiento, entonces me sentiría muy frustrado. Los que se coachean son los que no saben, y entonces el coach te enseña a mentir, a simular lo que no sos. Eso es. Pero yo no simulo, yo soy esto. Y es lo que creo y es lo que pienso. Y no me gusta vivir en una sociedad hipócrita. Todos saben que la justicia anda mal. Todos me lo dicen. Y cuando lo digo dicen que lo haría, se mete con la justicia. Por favor. Que esta Argentina no es vivible, simplemente. Porque los argentinos no merecemos este país. Simplemente por eso. Y porque creo que entre todos podemos hacer un país más justo. No es posible vivir en un país que tenga el dilema de pagarle intereses a los bancos o darle un mejor sueldo a los jubilados o a los que trabajan. Un país que tiene ese dilema es un país inviable. Es una sociedad sin futuro.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
La Guardia Revolucionaria iraní ha indicado que el último buque cisterna capturado por contrabando de combustible cerca de la isla Farsi en el Golfo Pérsico es iraquí. Del tema nos habla Frank Press.
Las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución capturaron un buque cisterna, junto con sus 7 tripulantes extranjeros, pero no precisaron su nacionalidad. El navío transportaba 700.000 litros de carburante de contrabando en las cercanías de la isla de Farsi, precisó la agencia de prensa IRNA citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución. Una tercera parte del petróleo que transita por vía marítima en el mundo lo hace por el estrecho de Hormuz, ubicado en esa región. Las capturas que Irán ha hecho de los otros dos buques, uno panameño y otro sueco con bandera británica, se produjeron a mediados de julio, semanas después de que Reino Unido interceptara un petrolero iraní frente a las costas de Gibraltar por presuntamente dirigirse hacia Siria, un país en guerra con un cargamento de petróleo, algo que Irán niega. La detención del nuevo barco se produce además en medio de las fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que busca poner en marcha una coalición internacional en el Golfo para escoltar militarmente a los navíos mercante. Pero los países europeos rechazan adherirse a la propuesta para preservar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado con el país asiático en 2015.
Y este fin de semana, ayer domingo concretamente, hubo de nuevo manifestaciones en Hong Kong. Varias multitudes de manifestantes hoy lunes llenan plazas y parques públicos en varios distritos de la ex colonia británica durante esta jornada de huelga general que ha sido convocada en un día laborable como este lunes para llamar más la atención hacia sus demandas de que la jefa de gobierno de la ciudad renuncie a su cargo. Y todo esto está ocurriendo mientras los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos iniciaron hoy maniobras conjuntas contra las que el régimen de Corea del Norte ha mostrado un rotundo rechazo y luego de que este, o sea Pyongyang, realizara 3 ensayos de misiles en las últimas 2 semanas.
Los dos aliados realizan sus habituales maniobras castrenses en un nuevo formato tras decidir reducir su escala a raíz de lo acordado en las cumbres entre las dos Coreas, en las reuniones entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, con miras a reducir la tensión y contribuir al diálogo. Los nuevos ejercicios se prolongarán durante unas 2 semanas e incluirán un simulacro de situaciones de emergencia militar en la península de Corea, según anunció el mando del Estado Mayor Conjunto Surcoreano.
Y mencionábamos las protestas que ha habido en Hong Kong, que continúan en el día de ayer, e igualmente ha habido protestas en Moscú. Hablando de esta situación que se origina en Rusia, el Comité para la Protección de los Periodistas denunció que allí en el país el periodista Mijail Romanov fue declarado culpable luego de ser acusado de abuso de la libertad de información al publicar una noticia falsa que representa una amenaza para el público.
Romanov había escrito que agentes del Servicio Federal de Seguridad habían torturado al académico ruso Anton Amonov.
Romanov planea apelar la sentencia, que trae consigo una multa de $475. Organizaciones civilistas acusan al Kremlin de usar estos procesos judiciales para intimidar y presionar a los periodistas. Agricultores en Nigeria utilizan una nueva técnica de cultivo conocido como aeroponía, en la que las plantas se cultivan en un aire humedecido. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Samson Ogbole es conocido popularmente como el granjero inteligente de Nigeria. Él y su equipo están sembrando cultivos sin tierra en esta granja de base tecnológica que comenzaron en 2016. Están en una misión para hacer que la comida esté disponible en Nigeria durante todo el año.
Debido a que somos los que controlamos todo lo que la planta requiere, no dependemos de las estaciones. Por lo tanto, ya no se trata de una agricultura estacional. Se está cultivando en cualquier momento del año y podemos cosechar en cualquier momento del año.
Solo se trabajan alrededor de 30 millones de hectáreas de tierras de cultivo en Nigeria, en lugar de los 78 millones de hectáreas necesarias para la seguridad alimentaria. Solo el 49% de la tierra cultivada es fértil, una situación que preocupa a los agricultores tradicionales. Pero los granjeros de aeroponía como Ogbole dicen que la granja inteligente no requiere desmalezado o control de plagas. Los nutrientes para las plantas se regulan automáticamente en un sistema de reciclaje, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Una cosa muy buena que en realidad es muy importante, particularmente cuando la usas para el ñame o la yuca, descubres que puedes multiplicar rápidamente los materiales de siembra que puedes usar afuera.
Los agricultores nigerianos carecen de los conocimientos técnicos para mejorar la productividad. Los expertos en aeroponía, como Ogbole, les están ofreciendo una alternativa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
De nuevo los deportes con José Pepe Lacayo, quien por cierto se refiere al torpedero cubano José Iglesias, que fue la figura principal en el triunfo del Cincinnati frente a los Bravos.
Muy buenos días, amigos oyentes. Anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Bravos de Atlanta 6-4 y el héroe de la jornada por tercera vez en una semana fue el torpedero cubano José La Candelita Iglesias, con 3 imparables en 5 turnos al bate, incluyendo un doblete y una carrera anotada, lo que terminó siendo la carrera de la victoria. José La Candelita Iglesias batea 285. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Cerveceros. El ganador fue el japonés Yu Darvish. Lo perdió Hauser. En ese partido, Yasmani Grandal, el catcher cubano de los Cerveceros de Milwaukee, se fue en blanco de 4-0. Se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres en base, batea 251. Por los Cachorros de Chicago, el cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder, 1 imparable en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada, está bateando 274, y el primera base de los Cachorros, Anthony Rizzo, con 4 hits en 5 turnos al bate. Indios de Cleveland derrotaron a los Angelinos de Anaheim 6-2. El abridor de los Indios, Para que ustedes vean, Shane Beaver, 9 entradas completas. Hoy casi nadie lanza 9 entradas completas. Solo 5 hits, 2 carreras, 0 boletos. Ponchó a 8, ganó su número 11 de la temporada. Y por los Indios de Cleveland, Yasiel Puig, con su doblete número 17 de la temporada, también negoció 1 boleto, pero dejó 2 hombres en base. Yasiel Puig batea 253. El otro héroe de la jornada para la tribu, el segunda base Jason Kipnis, con 3 carreras impulsadas, jonrón, doblete, 2 carreras anotadas. Los Padres de San Diego se las arreglaron para perder contra los Dodgers de Los Ángeles 11-10. Los Dodgers con 2 carreras en el octavo y 2 en la parte baja del noveno, gracias a un doblete contra la cerca de Max Muncy, el segunda base, con 4 hits en la jornada, incluyendo jonrón, doblete, 3 carreras impulsadas y 3 anotadas. Por los Padres de San Diego había jonroneado con las bases llenas. El cubano-americano Eric Hosmer impulsó 5 carreras. En total, el cubano-americano batea 283 y el miamense Manny Machado, el hombre de los 300 millones de dólares, 2 hits en la más reciente jornada, 1 carrera anotada, 1 impulsada, 1 boleto, está bateando 278. Y por último, los Astros de Houston derrotaron a los Marineros 3-1. En ese partido, Jordan Álvarez, con un fly de sacrificio, su carrera impulsada número 41 de la temporada. También tuvo un hit, batea 340, Yulieski Gurriel de 3-0 con un ponche y 5 hombres en base. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Hoy, 5 de agosto del 2019, estamos recordando lo que pasó en La Habana el 5 de agosto de 1994. Han pasado 25 años y numerosas personalidades se han manifestado sobre esa protesta popular que ocurrió un día como hoy, entre ellos el cantautor Carlos Varela, quien inmediatamente relacionó la protesta popular con ese periodo especial que asoló a los cubanos durante algunos años. Un periodo especial que ahora, en opinión de muchos, se renueva a partir de las dificultades que hay, no solo en el aprovisionamiento de alimentos, sino también en la ocurrencia de apagones. Estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El maleconazo, el alzamiento popular o la manifestación popular que comenzó hace 25 años, un día como hoy, en la Avenida del Puerto, y que fue terminando prácticamente a lo largo del malecón, sumándose de mucha gente.
Ese 5 de agosto de 1994 parecía que todo se acababa, fue lo que dijo una mujer al diario digital 14 y medio. En esa época, el periódico o el periodo especial llevaba varios años pesando sobre la vida de los cubanos.
Otro testigo dijo al diario 14 y medio que el 5 de agosto el malecón se convirtió en una ratonera y que cuando la gente vino a darse cuenta de que no la iban a dejar irse, porque estaba en apogeo el éxodo, ya estaban las tropas de choque presentes.
Dijo también que los constructores del contingente Blasa Roca entraron con cascos y cabillas en las manos y que repartieron golpes por todos lados.
14 y medio subraya que el suceso ha sido borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios ensalzan, por ejemplo, el cumpleaños del ya fallecido dictador Fidel Castro, mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas.
Añadió el diario digital que la crisis de los balseros, que se desencadenó después, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar, también ha sido borrada de las efemérides oficiales.
Les mencionaba hace apenas unos segundos al cantautor cubano Carlos Varela. Varela ha recordado el 5 de agosto de 1994 como una fecha que contaminó a todos los cubanos silenciosamente.
La ideología, el poder y la necesidad del dinero, dice, dividieron a todos los cubanos y les cortaron las alas al tiempo que los llenaron de dudas, miedos y desconfianza.
En declaraciones hechas a diario Las Américas a raíz del estreno del tema El bostezo de la espera, de un nuevo disco que ubica a Varela en dos momentos fundamentales, la década del 70 y 1994, el cantautor recuerda que el período especial destruyó la ciudad y apagó los sueños y las almas de la gente. Tocamos tanto el fondo, asegura, y agrega que la mayoría de sus amigos decidieron abandonar el país en cualquier cosa que flotara en el mar. Las familias quedaron destrozadas y divididas, dice Varela.
El cantante cree que solo el amor podrá salvar algún día a los cubanos de tantos años de odio dado por las divisiones entre amigos y familias que hoy siguen siendo víctimas y marionetas de los políticos, pagando el precio de vivir tan cerca y tan lejos de igual manera.
Y el fin de semana hemos estado informándoles que el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó la huelga de hambre que había venido sosteniendo. El caso de Rodríguez García fue citado recientemente por la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer. Ahora bien, las autoridades penitenciarias allí en Pinar del Río le han prometido una revisión de causa. Y de esto nos informa Yolanda Huerga.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó el jueves la huelga de hambre que hacía desde el 23 de julio, informó su madre Nilda García Fleitas.
Él le dijeron que iban a hacerle una revisión de causa, se lo dijo un jefe allí de la prisión en Kilo 8.
La madre del preso político dijo también que su hijo había sido confinado cuando comenzó su protesta a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río, en un régimen de mayor severidad, pero que ya fue regresado a donde está. Antes, la prisión Kilo 5.5. El líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleitas, organización a la que pertenece el preso político, se refirió al indulto aprobado por el régimen, por el cual solo han sido excarcelados dos de los más de 120 presos políticos cubanos reconocidos internacionalmente.
No lo incluyó porque el gobierno no tiene afán de soltarlo, porque ellos saben que son políticos y no lo quieren en la calle.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Yo quería que pidieran por todo el mundo por mi hijo porque yo sé que él está injustamente preso.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó su preocupación por los informes de abusos y amenazas contra Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia y señaló que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Continuando en la isla, tres familias que se encuentran desde hace más de 20 días durmiendo a la intemperie luego que sus viviendas en La Habana Vieja se derrumbaran, han estado reclamando sus derechos con un cartel que dice «Yo soy Fidel». La activista Leonor Reynó vive a pocos metros del lugar donde se encuentran los damnificados.
Y los vecinos que son víctimas de un derrumbe siguen en la calle Monte 57 entre Zulueta y Cárdenas. Estos vecinos han recibido todo tipo de amenazas por parte del presidente del gobierno de La Habana Vieja, por parte de la policía uniformada del punto 30 de ser desalojados. Las han amenazado con llamar a menores para que les recoja a sus niños. Le han ofrecido 2 albergues en condiciones infrahumanas. No han aceptado. Esas personas llevan 21 días bajo agua, sol y terreno, que no aceptan un albergue. Ellos quisieran tener por lo menos un local donde ellos pudieran construir con esfuerzo propio sus viviendas. Esas personas lo perdieron todo, simplemente están con dos catres y dos colchones. Todas sus pertenencias se quedaron bajo los escombros. Pusieron un cartel de que yo soy Fidel, no con el objetivo de decirle que ellos son Fidel, sino que es gracias a Fidel que ellos están en esas condiciones. Porque como él siempre decía de que este pueblo tenía todos los derechos del mundo, ellos están reclamando sus derechos.
Y el régimen cubano ha rendido cuentas acerca de sus ingresos, pero no dice nada, por cierto, en relación con el plan de viviendas y de cómo va a solucionar la situación de toda esta gente cuyas casas se les han derrumbado. Muchos de ellos vivían en edificios que se han caído, sobre todo allí en La Habana Vieja y Centro Habana. Ahora bien, el régimen cubano ha ganado 6.400 millones de dólares por la venta de servicios de salud. Esto fue el año pasado. La mayor fuente de exportaciones, según cifras difundidas por el anuario 2018 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
A los servicios de salud le sigue como fuente de ingreso los servicios de soporte con 1.300 millones, de acuerdo al informe. Durante décadas, Cuba no había difundido pormenores de sus ingresos, a pesar de las solicitudes de gobiernos y empresas extranjeras.
Y ha concluido la Jornada de la Juventud, la Jornada Nacional de la Juventud de la Iglesia Católica. Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Gran Bretaña, expresa preocupación sobre las restricciones que impuso el régimen cubano sobre esta jornada. Desde la ONU en New York, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Bajo el titular "Cancelado el día de las celebraciones públicas de la juventud católica", reza el titular de un comunicado de la organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide. El comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial expone que el padre Jorge Luis Pérez, del movimiento juvenil de la Iglesia Católica en La Habana, comunicó que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano informó que la celebración juvenil del 4 de agosto de la Iglesia Católica quedaba suspendida, salvo en Santiago de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
We are deeply disappointed, although we're not surprised by this action. We see that once again the Office of Religious Affairs is intervening to hamper the freedom of expression and the freedom of religious belief of the Catholic community, as they have with other Christian communities. And we continue to call for it to be abolished or to be reformed, because there's no reason to block this religious festival.
Estamos profundamente tristes, pero esta acción no nos sorprende. Vemos que una vez más la Oficina de Asuntos Religiosos interviene para impedir la libertad de expresión y también religiosa de la comunidad católica y de otras comunidades cristianas en Cuba. Hacemos un llamado a que esto quede abolido, que se emprendan reformas. Solidaridad Cristiana Mundial también destacó que a Dagoberto Valdés Hernández también se le impidió acudir a la misa fúnebre en La Habana del cardenal cubano Jaime Ortega. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El presidente Donald Trump ha manifestado, hablando ante la prensa desde New Jersey en el día de ayer, que no hay lugar para el odio en nuestra nación. Después de los dos tiroteos en Texas y Ohio que han dejado el saldo trágico de 29 muertos y decenas de heridos,
Trump dijo que entregará hoy lunes una declaración sobre estos hechos fatales y además agregó que habló con el FBI, el fiscal general William Barr y miembros del Congreso sobre qué puede hacer para prevenir estos actos de violencia.
Precisamente los líderes demócratas del Congreso emitieron fuertes comunicados en los que han instado a actuar para controlar el acceso a armas de fuego aquí en este país y critican a los republicanos, que cuentan con mayoría en el Senado, por su rechazo a diversas propuestas legislativas en este sentido que han tenido lugar en los últimos años.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, escribió que demasiadas familias en muchas comunidades se han visto forzadas a sufrir el horror diario de la violencia de armas de fuego.
En Puerto Rico, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ha presentado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para anular la juramentación que hizo el viernes Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla. Pierluisi dijo ayer que continúa firme en la postura que expresó el viernes cuando fue juramentado, contando solo con el aval de la Cámara de Representantes. Pero también la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha dicho que hoy a las 8 de la mañana va a radicar un segundo recurso para que se declare inconstitucional la ley que dispone que un secretario de Estado, sin haber sido confirmado por los dos cuerpos legislativos, pueda ocupar el cargo de gobernador de la isla. Mientras en Nicaragua continúan las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega, ayer domingo ocurrió una de ellas. Se manifestaron a favor de los médicos, algunos de ellos precisamente trabajando en situaciones irregulares, y el doctor Eddie Valverde fue uno de los manifestantes.
Tenemos el derecho de manifestarnos, que los mismos derechos que tiene la población sandinista la tengamos también nosotros. Si nosotros no hacemos daño, ¿por qué no podemos salir a protestar? Queremos tener el derecho a elegir a nuestras autoridades, queremos tener el derecho de participar también en elecciones, porque solo el Frente Sandinista y sus aliados pueden participar. Exigimos libertad política, le exigimos libertad de movilización, respeto a los derechos humanos, cese del acoso policial, cese de la tortura, porque eso es uno de los crímenes más odiosos que comete esta dictadura. Torturar personas. ¿Acaso el señor Ortega no se acuerda que fue reo y que lo torturaron?
Por otro lado, el embajador del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, encabezará la reunión de cancilleres este martes mañana en Perú para buscar crear un cerco definitivo contra Nicolás Maduro y respaldar al presidente interino Juan Guaidó.
Al encuentro asisten más de 18 cancilleres de la región, entre ellos el canciller anfitrión, Néstor Popolicio. También de Europa van a ir a la reunión. También fueron invitados países que han mantenido su apoyo al régimen de Venezuela, al régimen de Maduro, como China, Rusia, Turquía y Cuba.
Así es, Néstor Popolicio, el canciller de Perú, aseguró que la reunión será muy amplia y tendrá como objetivo buscar mecanismos efectivos para lograr restablecer la democracia en Venezuela.
Y Venezuela se menciona en un informe de las autoridades colombianas que han desarticulado una red criminal que ingresaba al país medicamentos de contrabando, muchos de ellos en mal estado y vencidos. Lo hacían desde Ecuador, desde Venezuela, para venderlos en varias farmacias del país, o sea, de allí de Colombia.
En diligencias judiciales realizadas en las caribeñas ciudades de Santa Marta y Cartagena, así como en Medellín, fueron capturadas 16 personas que al parecer hacían parte de esa red que ingresaba los productos vencidos al país.
Esas medicinas modificadas servían para tratar, por ejemplo, enfermedades como hemofilia, diabetes, artritis y cáncer, así como que había analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antidiarreicos y antibióticos, entre otros productos catalogados de alto costo o de uso institucional.
Y en Hong Kong, manifestantes pro democracia y agentes antidisturbios se enfrentaron el domingo por la noche, mientras que Pekín alzó el tono prometiendo no quedarse de brazos cruzados frente a quien atente contra la nacional. Desde esa ciudad, la AFP con este reportaje.
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Hong Kong. En el octavo fin de semana de protestas, agentes antidisturbios utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, que usó barricadas para bloquear las calles. A la espera de la huelga general convocada para el lunes, los manifestantes más radicales cortaron carreteras, bloquearon durante un rato un túnel y destruyeron los semáforos. También pegaron adhesivos en los que se leía "Liberen a Hong Kong" en un monumento del escudo de la ciudad, la flor de Bauinia, y otros manifestantes lanzaron ladrillos y huevos contra una comisaría. El movimiento de protestas estalló para denunciar un proyecto de ley que proponía legalizar las extradiciones de Hong Kong a China. La iniciativa fue suspendida, pero las manifestaciones se transformaron en una denuncia por el recorte de libertades y una exigencia de reformas democráticas. Hong Kong dejó de ser una colonia británica en 1997 y fue devuelto a Pekín bajo el principio un país, dos sistemas, que permite que los ciudadanos del territorio gocen de libertades desconocidas en China continental, pero cada vez más hongkoneses temen que Pekín vulnere este acuerdo.
A las 6:47, de nuevo la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Tormentas eléctricas en el sur de la Florida, también en la parte occidental de Cuba, pero ¿se va a quedar todo en rayos y centellas como aparecía en las novelas de Emilio Salgari o va a haber precipitaciones intensas?
No, rayos y centellas y truenos también. Y por supuesto precipitaciones intensas, las tormentas eléctricas, en las turbonadas siempre tenemos nuestra lluvia fuerte. Bueno, Rafael, la cuestión es que hay un amplio sistema de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero es interesante que, dada la lejanía del centro de altas presiones, el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba quedan en el borde de su periferia, donde dominan vientos de componente sur, que no solo traen temperaturas muy cálidas, sino que también estimulan con alto coeficiente de humedad el registro de la actividad de las tormentas eléctricas, especialmente en horas de esta tarde. Vamos al pronóstico para Cuba. Parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, pero también habrá en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, o sea que vuelven las tardes de mucho calor. Tendremos vientos variables de la mañana, en la tarde serán de región sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado viernes, y a través de este mismo espacio, repetía yo para ti fragmentos de unas muy interesantes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acerca de la situación en Cuba y sus posibilidades de futuro. Dichas declaraciones fueron hechas por el alto funcionario de la administración Trump en el curso de una entrevista que concedió al medio digital diariodecuba.com. La extensión de lo citado no nos dejó lugar para comentarlas, y entonces quedamos en que hoy lo haríamos, momento que ha llegado ahora. El titular de Exteriores de Washington expresó que su país quiere apoyar al pueblo cubano, pero que esto solamente se materializaría si el régimen renunciase a su comportamiento opresivo. Y hablando sobre qué sería necesario para que Cuba y Estados Unidos fueran países aliados, dijo que Cuba tendría que tener un gobierno que se replantee por completo la forma en que trata a sus ciudadanos y las bases de su economía. Y concluyó afirmando que a Estados Unidos le encantaría ser aliado del pueblo cubano, pero agregó, con el régimen político actual es absolutamente imposible. Llegados a este punto, es de suponer que algunos estén preguntándose qué habría que hacer para que las cosas cambiaran, de manera que los cubanos de la isla pudieran salir de la opresión que los asfixia, para entonces aliada Cuba a los Estados Unidos en democracia y paz, pudiera tomar el rumbo del progreso y la prosperidad. En cuanto a esto, yo creo que el señor Pompeo dijo igualmente frases dignas de atención. Cito: yo animo al pueblo cubano a que siga reclamando sus libertades, a que continúe solicitando sus derechos básicos. Son temas centrales para cualquier nación y el pueblo cubano merece contar con dichos derechos como todos los seres humanos. ¿Está el pueblo cubano preparado para hacer todo lo posible por convencer al régimen de que no puede continuar con su opresión, de que no puede seguir negando la libertad religiosa ni realizando acciones para el exclusivo enriquecimiento de la clase dirigente, mientras destruye la economía para el resto de los ciudadanos, cuando el pueblo cubano redoble sus esfuerzos y el mundo apoye sus acciones, tengo una gran confianza en que la situación cambiará. Fin de la cita. Yo creo que no es posible decir esto más claramente. El secretario de Estado de Estados Unidos está enfatizando que es al pueblo cubano a quien corresponde dar la cara en la lucha por sus derechos, que es de esa manera como se puede cambiar las cosas y que esa toma de responsabilidades de parte de nosotros los cubanos es lo que abrirá para Cuba las puertas de un futuro de libertad, justicia y prosperidad. Yo no pongo un niquito, deduzco lo que la luz natural indica de las palabras de este alto representante del gobierno de Estados Unidos. A buenos entendedores, con pocas palabras basta.
Por un lado, al rapero R. Kelly, pues naturalmente las autoridades lo han presentado ante la justicia. El hombre se ha declarado inocente por agresión sexual. Y también a los guardaespaldas de otro rapero, A$AP Rocky, pues los han liberado. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
El cantante R. Kelly se declaró inocente en Nueva York el viernes por cargos de que reclutó a mujeres y niñas menores de edad para que tuvieran relaciones sexuales con él, aislándolas y a menudo controlando lo que comían y hasta la frecuencia de sus idas al baño. En la sala se encontraban decenas de simpatizantes de Kelly y dos novias que viven con él bajo el mismo techo. El cantante de Rhythm and Blues, de 52 años, conocido por éxitos como I Believe I Can Fly, fue arrestado en Chicago el mes pasado. Okay. El juez sueco en el juicio por asalto del rapero estadounidense A$AP Rocky y dos de sus guardaespaldas ordenó que los tres hombres fueran liberados hasta que se tenga un veredicto. Luego de un juicio que duró 3 días, el juez principal de la Corte de Distrito dijo que dará a conocer el veredicto el 14 de agosto. Myers y dos de sus amigos fueron detenidos el 3 de julio en relación con una pelea callejera y acusados de agresión. Ya es oficial que no se realizará el festival por el aniversario 50 de Woodstock, planeado para agosto. Sus organizadores argumentaron que Woodstock 50 tuvo que ser cancelado debido a una serie de imprevistos. El festival de 3 días, que tenía el propósito de conmemorar el 50 aniversario de aquella famosa celebración de paz y música de 1969, debía realizarse del 16 al 18 de agosto. Durante 5 meses, los organizadores perdieron dinero y los artistas principales, incluyendo Jay-Z y Miley Cyrus, se retiraron. Las entradas para el festival nunca salieron a la venta. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hoy en La Gran Manzana, los Marlins de Miami y los Mets de New York van a disputar un doble juego. José Pepe Lacayo informa sobre este y otros temas.
Buenos días, amigos, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy lunes, el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada casi completa, 14 partidos en acción, 28 de los 30 clubes estarán jugando esta tarde y esta noche. Y todo arranca en Nueva York, los Marlins versus Mets a las 4 de la tarde, el dominicano Sandy Alcántara contra Jacob deGrom. A las 7 p.m., Cerveceros de Milwaukee contra los Piratas de Pittsburgh, Jordan Lyle y Darío Agrasal, los abridores. Los Yankees de Nueva York versus Orioles de Baltimore a las 7. El japonés Masahiro Tanaka y el dominicano Gabriel Hinoa, sus abridores. Medias Blancas de Chicago ante los Tigres del Detroit a las 7 p.m., Lucas Giolito, y todavía no sabemos quién lanzará para los Tigres. Reales de Kansas City versus Medias Rojas de Boston, Mike Montgomery y el veterano Rick Porcello. Los Marlins de Miami contra los Mets en el segundo partido de una doble jornada, Robert Dugger y Walker Lockett. Texas Rangers frente a Indios de Cleveland, 7 p.m., el panameño Ariel Jurado y Aaron Civale. Azulejos de Toronto contra Tampa Bay Rays, los Rays al rojo vivo, Jacob Gunsumpack y Charlie Morton, el veterano, lanzando para Tampa Bay. Angelinos versus Cincinnati a las 7 p.m., Patrick Sandoval y el dominicano Luis Castillo, los abridores. Atléticos de Oakland contra Cachorritos de Chicago a las 8 p.m., Chris Bassett y Kyle Hendricks. A las 8 y 10, Bravos de Atlanta frente a los Mellizos de Minnesota. El actual candidato para el premio Cy Young de la Liga Nacional, el abridor de los Bravos de Atlanta, Mike Soroka, el canadiense, se enfrenta a Jake Odorizzi, el veterano. A las 9 y 40, los Phillies de Filadelfia en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks, Vince Velasquez y Merrill Kyle. Los Nacionales de Washington estarán en San Francisco a las 9:45, Eric Fiedel y Jeff Samardzija, y el último partido de la jornada, los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles, en los que muchos alegan es un anticipo de lo que vamos a ver en octubre cuando arranquen los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, el veterano Michael Wacha, el abridor de los Cardenales, contra Tony Gonsolin. Así que el béisbol de las Grandes Ligas con 14 partidos, pero tenemos un doble juego entre los Marlins y los Mets. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Son las 6:57 minutos. Estamos transitando hacia el final de Radio Martín Noticias, pero antes vamos a reseñar en titulares algunas de las principales noticias.
Un día como hoy, en 1994, La Habana fue escenario de la protesta conocida como el Maleconazo.
Al menos 24 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo cuando intentaban asistir a misa en varias provincias de la isla.
Artistas y escritores independientes crean una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba.
El presidente Donald Trump afirma que el país tiene que hacer mucho más para evitar asesinatos masivos como los del fin de semana.
Estados Unidos investiga como delito de odio la masacre de Texas por nexos a racistas.
La capital peruana es sede hoy de una conferencia internacional por la democracia en Venezuela.
Hong Kong vive esta mañana una jornada de huelga general.
E informan autoridades panameñas que unos 2.000 migrantes, la mayoría cubanos, que se dirigen a Estados Unidos, están albergados en las fronteras con Colombia y Costa Rica.
Radio Martín Noticias,
de 5 a 7 de la mañana, ha sido una realización de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.